El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Estamos en la compañía de un, pues, hermano, compañero muy apreciado también aquí en los espacios de la Red de la Diversidad. Estamos hablando con Juan Pablo Neri, quien es politólogo y antropólogo, y en la actualidad es un candidato al doctorado en antropología en la UNAM, en el país hermano de México. Juan Pablo, querido, bienvenido, pedirte que saludes a la audiencia antes de ingresar en la conversa que nos ha llamado, pues, esta mañana al encuentro.
Muchas gracias. Bueno, un saludo, como tú dices, a la audiencia. Me alegra mucho estar acá, poder compartir con ustedes algunas ideas. Les agradezco por la invitación. Pues espero que tengamos una charla fructífera y que pueda causar un impacto positivo además.
Juan Pablo, queríamos plantearte esta pregunta que también nosotros, nosotras y nosotres nos hemos planteado y respecto a la cual nos hemos propuesto conversar esta semana, ¿no? Y si nos animamos a hablar del país, Juan Pablo, ¿por dónde quisieras empezar a hablar de este nuestro país?
Bueno, me parece importante hablar, como dicen coloquialmente, del elefante en la sala, ¿no? Y es que ya estamos como país en un proceso de deterioro económico y financiero que materialmente está afectando a las familias trabajadoras en todas las regiones del país. Los precios están subiendo, la gente está sintiendo la crisis y en consecuencia, y como suele suceder en estos procesos, también la gente está empezando a sentirse con los ánimos más caldeados, más frustrada, más enojada, ¿no? Y este es un escenario complicado porque puede ser el caldo de cultivo para cosas peligrosas, ¿no? En particular en términos de política. Ideas peligrosas, reacciones peligrosas y procesos peligrosos. Ah, y bueno, o sea, es un proceso peligroso porque puede dar paso a ideas políticas peligrosas, procesos políticos peligrosos, estamos en puertas de... Y esa elección puede derivar en un giro, una vez más en la historia de Bolivia, un giro hacia una política reaccionaria, hacia una política en contra de la gente, en contra del pueblo. Entonces me parece que esos son los temas que me interesa, que son importantes discutir, ¿no? Ahora que vamos a hablar de Bolivia, me parece que tenemos que hablar de esa parte, de lo que está pasando en Bolivia ahora. Como decía, todos estos procesos resultan de un deterioro en las condiciones materiales de las personas. Y cuando se deterioran las condiciones materiales de las personas, también se deterioran los ánimos, también se deterioran las expectativas. Y este no es un fenómeno que solamente está ocurriendo en Bolivia. Está ocurriendo a nivel global. Yo pienso que a nivel global estamos o ya hemos ingresado en una fase de cambio, de orden económico, geopolítico. Hay una crisis del capital a nivel global, que no quiere decir una crisis económica, sino una crisis del orden social y político del capital. Y lamentablemente no hay o no se discuten a gran escala alternativas, como solía suceder en el siglo XIX, en el siglo XX, cuando habían proyectos de sociedad, proyectos económicos, proyectos políticos alternativos. Entonces estamos viendo el auge de figuras, pues, como políticas que podríamos caracterizar como monstruosas, ¿no? Trump, además que Trump está aliado con un mega multimillonario que también está mostrando su faceta monstruosa. Lo que está sucediendo en Palestina es un síntoma también de esto. El giro hacia políticas reaccionarias en Europa, ¿no? Donde también están ganando los ultraconservadores. Bueno, lo que ya pasó en Argentina. Es decir, es por donde se vea, a lo que me refiero es este deterioro del sistema, este declive del sistema, esta decadencia, está derivando en este auge de políticas reaccionarias a nivel global. Y eso es muy peligroso. Por ejemplo, en Europa otra vez están volviendo a hablar de guerra, de armarse. Estados Unidos está asumiendo igual una postura súper agresiva. Está redoblando de manera más descarada en su política o en su geopolítica imperialista. Entonces, estamos entrando en una fase peligrosa para la humanidad. Y yo pienso que las elecciones que se vienen en Bolivia potencialmente pueden derivar en algo similar, ¿no? Porque además en Bolivia también los ánimos están muy decaídos y la gente está buscando respuestas en este tipo de ideas problemáticas y que además no tienen mucho sustento, ¿no?
como tú lo planteas, ¿no? Estas incertidumbres, estas crisis, lo que a veces ocasiona o lo que ocasiona en su mayoría de las veces en realidad es que se dé este viraje, ¿no? Hacia políticas mucho más agresivas, punitivas, ultraconservadoras, las ultraderechas que pues ya han ganado elecciones, ya han ganado terreno electoral pues sumamente importante también en la Europa, en las Europas, como tú mencionas, ¿no? Y sin embargo también demuestran que pues no es una alternativa, ¿no? Porque al final quienes terminamos pagando el pato, por así decirlo, es la población de a pie, los obreros, las obreras, las comerciantes informales, ¿no? Y pese a eso, pese a que vemos, por ejemplo, cómo Milei está reprimiendo a uno de los sectores más vulnerables, que son los jubilados, y que no llegan a ser como la alternativa, porque el salvar económicamente a un país significa también quitarle los recursos o quitar o anular programas sociales justamente a aquellos sectores mucho más vulnerables. Sin embargo, la población sigue como teniendo esa alternativa mucho más fuerte. ¿A qué se debe, digamos, a que vuelvas a ponerlos en instancias de poder? Porque este es el segundo mandato de Trump y aquí ha vuelto mucho más agresivo, ¿no? Mucho más beligerante. Entonces, él también se dice en algunos artículos, en opiniones de otros politólogos, otros expertos en el tema que van haciéndole el seguimiento a esta promesa que se arraiga en las nostalgias, ¿no? Que está jugando mucho en la subjetividad de las personas que habitamos los distintos territorios. Al respecto, ¿cuál es el análisis que tú puedes hacer?
Sí, me parece interesante lo que señalas, ¿no? Hablar de estos retornos. Bueno, primero es importante señalar que la historia no se repite, pero sí hay patrones y patrones problemáticos, ¿no? Y, por ejemplo, ahora a nivel global, como decíamos, hay un viraje hacia políticas ultraconservadoras. Lo que no quiere decir que vayamos a volver a la situación que tuvo la humanidad en los años 30, 40, antes de la Segunda Guerra Mundial, con los fascismos y, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Yo no pienso que vayamos a volver a algo así, ¿no? Pero ahora todo parece indicar que hay un nuevo viraje hacia políticas ultraconservadoras que van a tener características bastante peculiares, yo diría, ¿no? Por un lado, hay un retorno a discursos de identidad, de nación, discursos en ese sentido conservadores, ¿no? Contra los migrantes, determinados grupos sociales. Y por el otro lado, este mismo discurso reaccionario se combina con, eso me parece muy curioso, esta defensa, entre comillas, de la libertad, que se entiende como libertad de mercado, ¿no? Porque no es una defensa del principio filosófico ilustrado de la libertad, sino simplemente libertad de acumular capital, libertad de explotación, libertad de, digamos, para promover la desigualdad social. Entonces, es curioso, ¿no? Y bueno, entonces, en Bolivia está sucediendo algo similar. En Bolivia, por ejemplo, todos los candidatos o las personas que están planteando como candidatos ahora están hablando de lo mismo. Es decir, no hay alternativas, no hay una discusión sobre un proyecto de país distinto, nada. Todos están planteando retomar las medidas de ajuste estructural neoliberales que ya se aplicaron en los años 80, 90 a nivel global, retomar las políticas de austeridad. Tú hablabas, por ejemplo, del recortes a programas sociales, etcétera. Todos están planteando lo mismo, ¿no? Lo que no queda claro, porque todavía no se ha resuelto, es el tema del MAS, por ejemplo, ¿no? Y qué se va a plantear desde ese lado, digamos, de la política boliviana. Porque todavía no queda claro quién va a ser el candidato, o sea, esa es una incógnita, ¿no? Pero el punto es que todos los demás candidatos en el espectro de las elecciones están planteando exactamente lo mismo. Recortes, austeridad, más endeudamiento del país, ¿no? Entonces es curioso porque ahora, por ejemplo, el tema de la crisis se está vinculando mucho al tema de que no se aprueban créditos, etcétera, ¿no? Y entonces los mismos candidatos, o estas personas que están candidateando, dicen no podemos dejar que vendan al país con estos créditos, etcétera. Pero en realidad ellos van a hacer lo mismo, están pensando hacer exactamente lo mismo, ¿no? El ajuste estructural usualmente viene con más deuda externa para solventar la deuda que ya existe, políticas de austeridad que tienen que ver con recortes a programas sociales, que tienen que ver con recortes a las instituciones del Estado y una serie de recortes más. Además, la austeridad también consiste en, por ejemplo, dar rienda suelta a la violación de derechos laborales, ¿no? Bajo el pretexto de que se necesita plata, ¿no? Pero estas son soluciones artificiales. En realidad ni siquiera son soluciones, ¿no? Sirven un propósito que beneficia a los sectores más privilegiados, los grandes empresarios, las personas que están históricamente acumulando el excedente que produce el país, etcétera, ¿no? Entonces, no son soluciones lo que nos están planteando, pero lo que me parece problemático es que todos están yendo en esa misma dirección, otra vez, en estas políticas que ya se habían aplicado en los años 80s y 90s y que no funcionaron, ¿no? Entonces, me parece muy loco que estemos apuntando otra vez a lo mismo. Sí, totalmente. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, cuando dices que los dos grandes, digamos, ejemplos que se plantean los candidatos de derecha, que son Bukele en Salvador, por ejemplo, ¿no? También hablan del presidente de Ecuador, efectivamente, y Milei, y dicen, bueno, hay que hacer lo que ellos han hecho, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, no han solucionado los problemas en sus países, ¿no? Han estabilizado la economía, entre comillas, ¿no? Pero ¿cómo lo han hecho? En el caso de Salvador, por ejemplo, tuvo que haber un proceso muy violento de, obviamente, violación de derechos humanos, encarcelamientos masivos, etcétera, ¿no? Obviamente, redoblar las facilidades que se le daban a capitales extranjeros en términos de poder hacer negocios en su país sin pagar muchos impuestos, etcétera. Y, además, en todos los casos, pedir salvataje financieros. Y ahí es donde viene la... Ahí es cuando viene el ajuste estructural, porque lo que hacen estos, lo que han hecho estos gobiernos es negociar con las instancias financieras internacionales, podríamos decir entre comillas tradicionales, es decir, el FMI y el Banco Mundial, salvataje financieros. Esos salvatajes financieros suponen un mayor endeudamiento y además siempre vienen con condiciones, ¿no? Es lo que ya sabemos que pasó en Bolivia también. Te vamos a dar un salvataje financiero, te vamos a dar más créditos, etcétera, pero tú tienes que privatizar, tú tienes que dar facilidades a los empresarios privados, tú tienes que recortar estos gastos, etcétera, etcétera, de todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Y entonces esa inyección de dinero en los países genera una estabilidad y hasta una bonanza que son bien artificiales, pues, ¿no? Y que en realidad, además benefician a grupos de poder específicos, no a la población en general. Porque como estamos viendo en Argentina, ahora los jubilados que deberían estar descansando tienen que estar en la calle y los están reprimiendo como si fueran animales. Y no tiene sentido, o sea, podríamos hablar largamente que estas políticas que las plantean como solución y también las plantean como inevitables, es decir, como es lo que tenemos que hacer, no tienen sentido, ¿no? Esa no es la solución. Eso es por un lado. Y por el otro, siguiendo lo que decías, yo tengo miedo de que, o sea, el temor de que en Bolivia se dé este viraje. No creo que ninguno de estos candidatos gane con un, digamos, porcentaje de votos así, impresionante, ¿no? Es más, yo pienso que en todo caso volveríamos a cómo eran las elecciones en los 90s, ¿no? Que todos sacan entre, digamos, 20-30% y se dirime entonces en segunda vuelta quién va a ser el presidente, digamos, ¿no? Algo así va a ser, yo creo, las elecciones, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con las organizaciones sociales, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos que hacer un poco de autocrítica. Las organizaciones sociales durante el periodo del MAS, por un lado, se burocratizaron muchísimo, la COB, la CSUCB, las organizaciones indígenas, todas se convirtieron en instancias demasiado burocráticas, ¿sí? Y por lo tanto, se despolitizaron gravemente, ¿no? Y en los momentos en los que hubo, digamos, procesos de politización, lo que hizo el gobierno del MAS es partirlas, ¿no? Para controlarlas. Entonces, hay una despolitización gravísima. La COP no tiene capacidad de nada ahora, ¿no? La CSUCB tampoco, porque además, y dicho sea de paso, la COP ya no es esta entidad que representa a la gran mayoría de los trabajadores en Bolivia. Porque hay que decirlo, la gran mayoría de los trabajadores en Bolivia ahora están en el sector informal y son trabajadores precarios. Y muchos trabajan en rubros que a la COP no le interesan reconocer. Por ejemplo, yo hice una investigación hace un par de años sobre los repartidores, ¿no? De estas empresas como Pedidos Ya, Yaigo, etcétera. Que son una gran masa de trabajadores y son un grupo de estos múltiples trabajos precarios que existen, ¿no? En Bolivia y que no tienen representación sindical, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la CSUCB, por ejemplo, el campesinado en Bolivia también está en decadencia porque existe un éxodo rural, una migración campo-ciudad bastante importante a la que no se le ha prestado mucha atención, ¿no? Mucha multiocupación, etcétera. Entonces, realmente, ¿cómo se ha ido configurando socialmente o sociológicamente la base poblacional de Bolivia en los últimos años, también va a afectar en la politización de estas personas, ¿no? Por ejemplo, volviendo a este ejemplo que les ponía de los repartidores, todos los repartidores con los que yo he conversado, salvo casos muy específicos, tenían un discurso absolutamente neoliberal. Ellos pensaban que eran sus propios jefes, Ellos pensaban que su trabajo precario era un buen arreglo laboral, que les convenía, y todos estaban dispuestos a mantenerse en esa situación. Además, todos tenían la aspiración de volverse pequeños emprendedores. Entonces, si tú te pones a pensar cómo la población trabajadora en Bolivia está razonando en estos términos, lógicamente ideas como las de Milei, ideas como las de Bukele, ideas como la de todos estos conservadores se vuelven atractivas, ¿no? Entonces hay un problema de politización, ¿no? No estoy intentando decir que esa es la realidad total, pero es un problema importante que deberíamos todos pensar, ¿no? La población trabajadora en Bolivia está bastante, por sus condiciones mismas laborales, precarias, por la informalidad, etcétera, es bastante susceptible de ser absorbida por estos discursos. Y esa es una gran diferencia con lo que sucedió en los años 90, en los años 2000, donde todavía había un gran nivel de politicidad en la población, una gran capacidad de movilización social, etcétera. Ahora habrá que ver qué pasa, ¿no?
Juan Pablo, planteas muchos elementos que son importantes a poner en la mesa de conversación, de debate y de discusión, ¿no? Ante todo este panorama que tú planteas y a las lecturas también que nos compartes, ¿qué alternativas nuevas podemos ver en el territorio? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por dónde podemos ir? Tal vez ahí, si conversamos.
Sí, por supuesto. Porque es importante justamente no caer solamente en el panorama pesimista. Entonces, es difícil, pero lo primero y más importante es, necesitamos volver a hablar de organización colectiva, ¿no? Necesitamos, por lo tanto, retomando la idea anterior, recuperar las organizaciones sociales, recuperar, por ejemplo, la COP, recuperar los sindicatos, promover más sindicatos, ¿no? Sobre todo para los trabajadores precarizados, ¿no? Hace falta, por lo tanto, volver a discutir públicamente ideas, digámoslo, para ponerlos en términos sencillos y entendibles, de izquierda, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante organizarse? ¿Por qué es importante criticar el sistema económico como está organizado en la actualidad, ¿no? Es importante también identificar a los grupos sociales que se van a beneficiar de este posible viraje hacia una política conservadora, que son grupos muy reducidos, ¿no? Eso es muy importante considerar. Y también hablar de, o sea, yo pienso que había que hablar de alternativas en términos programáticos, ¿no? De que, como les decía, ¿no? Los candidatos que están llegando o que están perfilando para las elecciones en Bolivia, todos están planteando otra vez, ¿no? De alguna u otra manera, políticas de austeridad, políticas de ajuste, recortes sociales, reducción del Estado, un montón de cosas que en el sentido común de la población parece que hace mucho sentido. Es decir, si uno habla con cualquier persona en la calle, muchos le van a decir, sí, efectivamente, hay un aparato burocrático muy amplio, eso es un gasto, etcétera, ¿no? Pero en realidad, y hay en un sentido programático una alternativa, digamos, a estas políticas que se van a plantear, es no necesitamos reducir el Estado. Necesitamos fortalecer el Estado y necesitamos que el Estado ponga las reglas claras en términos de la organización económica, en términos, por ejemplo, de su capacidad de recaudación. Eso me parece súper importante. Y aquí quiero citar algunos datos, por ejemplo, que conversé hace un tiempo con otro amigo que seguramente lo conocen o quizás no, un economista que se llama Stashek Shapiki, ¿no? Porque, por ejemplo, en contra de esta idea de dar rienda suelta al emprendedurismo y al empresario privado, cobrar menos impuestos y recortar el Estado, que es lo que van a plantear estos otros candidatos, yo pienso que más bien hay que identificar los grupos que se están beneficiando hasta ahora, incluso cuando estamos en crisis, de la producción boliviana y que no están aportando al país, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, el agronegocio, los soyeros, los ganaderos, y también están obviamente otros sectores, como por ejemplo los exportadores de oro, ¿no? Los productores y los exportadores de oro. Por un lado están las sociedades cooperativas, pero por otro lado están las grandes empresas que hacen la exportación del oro. Ahora, en el caso del agronegocio, el 25% de las exportaciones del país, que es un montón, corresponden con las exportaciones de soya y de ganadería, ¿sí? Y ese sector, ambos sectores, están controlados por un grupo muy reducido de personas. Según los datos que me pasó, por ejemplo, mi amigo Stashek, hay como 17.000 productores de soya en el país, de los cuales 300 son los que más influencia y control tienen sobre la producción y las exportaciones de soya. 300, nada más. Es un grupito reducidísimo de personas. En el caso de los ganaderos, por ejemplo, en Santa Cruz hay 33.000 ganaderos y en el Beni hay unos 8.400 predios. ¿sí? Entonces, realmente, en términos numéricos, en términos de población, estos grupos que se están beneficiando altísimamente en términos económicos por las exportaciones y además por los pagos reducidísimos de impuestos que tienen y por las subvenciones, por ejemplo, las subvenciones a los hidrocarburos, ¿no? Es a los carburantes, perdón, son un grupo súper reducido y que no pagan, no aportan casi nada, ¿sí? Y entonces, ¿por qué en lugar de hablar de ajuste estructural? ¿Por qué en lugar de hablar de recortes a los gastos sociales? ¿Por qué en lugar de hablar de más deuda o de pedir salvatajes a las instancias financieras internacionales? ¿Por qué no hablamos de pedirles a estas personas que paguen lo que les corresponde, ¿sí? El aporte que les corresponde. ¿Por qué no hablamos de controlar mejor lo que sucede a nivel del agronegocio? ¿Por qué no hablamos mejor de controlar lo que sucede en el campo de la producción aurífera, por ejemplo, que son los dos grandes sectores ahorita que están acumulando un montón de excedente? Y para eso, por ejemplo, para poder poner reglas claras en estos dos sectores, vamos a necesitar un Estado que tenga la capacidad de recaudación y la capacidad de control de estos sectores, de poner reglas, ¿no? Entonces, para mí esa es una alternativa radicalmente opuesta a lo que están planteando la mayoría de los candidatos y que no tiene que ver con el libre mercado, sino con regular el mercado.
Juan Pablo, muchísimas gracias por el tiempo, por los aportes que son resultados de las lecturas que tú haces al trabajo investigativo que también vienes realizando, y pues el tiempo nos ha quedado corto para seguir conversando al respecto de este tema porque es muy amplio y porque queda también muchos elementos sobre los cuales tenemos que seguir conversando por cómo se desarrolla la coyuntura en nuestros territorios, pero también en los territorios vecinos que de alguna manera influyen a lo que está aconteciendo ahora, ¿no? Un gran abrazo, y no sé si quieres decir algo para cerrar este espacio. Nos vamos a volver a encontrar más adelante para seguir conversando de este y otros temas, y pues nuevamente muchísimas gracias por el tiempo.
Gracias a ti, Gaby. Yo primero que quiero reiterar que estoy muy feliz de que me hayan dado este espacio. Me emociona poder compartir algunas ideas en la Huaynatambo. Y bueno, lo que quiero decir es, sí, es verdad, hay que seguir conversando sobre estos temas. Ojalá que podamos hacerlo. Yo estoy dispuesto las veces que ustedes me inviten a seguir compartiendo con ustedes. Y a la gente, a la audiencia de la Huaynatambo, se vienen tiempos difíciles, bueno, en realidad eso es como una obviedad, y estamos en tiempos difíciles, ¿no? Pero se vienen tiempos más difíciles, sobre todo en términos políticos. Entonces no hay que perder las esperanzas, no hay que entregarse a la desesperación, y como decía, ¿no? Hay que organizarse, hay que conversar, hay que discutir públicamente, hay que darle batalla a estas ideas conservadoras que están volviendo a circular, que se están popularizando bastante y que están siendo muy difundidas además por medios de comunicación, etcétera. Entonces hay que generar frentes para contener eso, ¿no? Y en el mejor de los casos evitar que pase. Eso, y muchas gracias.
Gracias a ti, pues como tú también lo dices, ¿no? Llamar las cosas por su nombre, en algún momento lo dijiste, y creo que corresponde también a los medios de comunicación hacer eso, ¿no? Y como ver a quienes les damos el espacio para que conversen sobre distintos temas que nos involucran a todos y todas, ¿no? Pues ahora se está dando también mucho este tema del manejo de los lenguajes, ya no se dice a los dictadores dictadores, sino nostálgicos del régimen, ¿no? Y es un trabajo que tú vienes haciendo también desde lo que compartes desde tus distintas plataformas, y es algo que también agradecemos mucho. ¿Dónde podemos encontrar este material que vienes compartiendo, tus investigaciones, para que la gente también pues pueda acceder a estos procesos de análisis que compartes a través de los mismos?
Bueno, generalmente, yo estoy en el, digamos, el canal de difusión más importante es el Facebook, ¿no? Como suele ser. Ahí estoy como JP Neri. Y ahí yo intento subir, los textos que escribo, artículos académicos también, pequeños ensayos, etcétera. También tengo un boletín en una plataforma que se llama Substack, que bueno, te puedo compartir los enlaces para que los difundas. Ahí también subo ensayos, ¿no? Cada que escribo algo, y bueno, intento también producir textos un poco más científicos, ¿no? Con más datos, y también los difundo en mis redes sociales, así que me pueden encontrar por ahí también.
Muchísimas gracias, un gran abrazo, Juan Pablo, y te vamos a estar convocando para otra conversa.
No, pues gracias a ustedes, un gusto a compartir con ustedes. El hueco en el muro.
Programa en nuestro estilacho.